Bienvenidos a su programa Gracia 2.8, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2.8. Gracia 2.8.
Hola, ¿qué tal, mis amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2.8. Quien les saluda en esta ocasión es su amigo Adolfo Pineda, y es un placer y una gran bendición poder compartir con ustedes aquí en Gracia 2.8, programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de los Efesios, quien nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracia 2.8 es un programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer, decirle a cada oyente que hay esperanza, que Dios puede cambiar su vida independientemente de lo que esté pasando. Hoy estará compartiendo con nosotros su testimonio de vida el pastor José María Inestrosa, quien a los 6 años vivía en la calle en extrema pobreza, y a los 9 años fue abusado sexualmente. Luego, a los 14 años, estuvo al borde de la muerte, producto de una infección de transmisión sexual. Si usted quiere conocer más detalles acerca de este impactante testimonio, quédese con nosotros aquí en Gracia 2.8. Y si tú deseas ser nuestro próximo invitado, te invito a que puedas enviar un mensaje al 9895-3354. Vamos a disfrutar de este buen tema musical y ya retornamos aquí en Gracia 2.8.
Sobre tu altar, Señor, rindo mi vida. Sin nada que ocultar, sin nada más que dar, rindo mi vida. Señor, rindo mi vida, sin nada que ocultar, sin nada más que dar, rindo mi vida. Rasgo mi corazón presencia, ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime. Señor, rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rasgo mi corazón.
delante de Él en ese momento. Pon sobre el altar aquellas cosas en tu vida que no le agradan a Él. Todo pecado, toda rebeldía, toda desobediencia, ponla sobre el altar en ese momento. Pon tu corazón sobre el altar y dile al Señor: aquí está mi corazón, recíbelo, Señor. Recíbelo como una ofrenda para ti, como un holocausto. Rindo mi corazón, Señor. Rindo todo lo que soy. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón.
Hombres de valor.
Ya estamos de regreso aquí en tu programa Gracia 2.8 y en esta ocasión estará compartiendo con nosotros el pastor José María Inestrosa, quien a la edad de 6 años vivía en la calle, en el municipio de La Arada, Santa Bárbara, en una extrema pobreza. Vivía en las calles y a la edad de 9 años fue abusado sexualmente. Luego a los 14 años estuvo al borde de la muerte producto de una infección de transmisión sexual. Actualmente tiene 37 años de edad. Se crió en la ciudad de San Pedro Sula a partir de los 6 años y vive actualmente en la ciudad de Choloma. Está casado desde hace 15 años con su esposa Ingrid Johanna Escobar, con quien ha procreado 3 hijos, y sus nombres son Ingrid Joeli, José Abraham y Esther Abigail. Es pastor de la iglesia Comunidad Cristiana en la ciudad de Choloma y también es director de Blessing Band. Les recuerdo, este es su programa Gracia 2.8. Hoy nuestro invitado especial, el pastor José María Inestrosa, nos estará compartiendo su testimonio de vida, lo duro y difícil que fue caminar lejos de Jesucristo. Pastor José María Inestrosa, bienvenido a Gracia 2.8. A partir de este momento le cedemos el espacio para que pueda dirigirse a nuestro inmenso auditorio que nos sintoniza aquí a través de esta estación radial.
Mi historia empieza a la edad de 6 años, siendo un niño, viviendo en Arada, Santa Bárbara, y teniendo que enfrentarme a la vida, a situaciones que verdaderamente hoy en día reconozco que fue Dios quien tenía planes con nuestras vidas. De 6 años, nosotros, como éramos 3 hermanos y vivíamos en una extrema pobreza en Arada, Santa Bárbara, mi madre tenía que salir a buscar a lavar ajeno. Y la gente un poco grosera en aquellos entonces le daban solamente tortillas sin algo para comer y tenía que lavar aquellos cerros de ropa. Es increíble cómo la gente en aquel entonces. Y mi madre me decía con aquellas tortillas, me acuerdo bien alegre, y me decía: vaya a la hacienda para que le regalen suero. Cuando yo iba a traer aquel suero, iba con una alegría tremenda porque yo sabía que íbamos a comer. Y cuando yo regresaba con aquel suero, mi madre lo hervía. Y una vez que ella lo hervía, sacaba requesón y con aquel requesón comíamos. Y para nosotros era alegría, pero habían veces que no habían dónde lavar. Habían veces que tenía que yo jugar con el hambre de mis hermanitos porque éramos 3. Y comíamos hasta hojas de ciruelo para poder fragmentar, para poder apaciguar un poco el hambre, la necesidad. Y fui creciendo con esas situaciones. Un día mi abuela se vino para San Pedro Sula en busca de una mejor oportunidad. Y como a los 6 meses regresó y dijo: hija, me llevo a José María. Entonces, para mi madre fue duro decirme: hijo, váyase con su abuela. Y le dijo mi abuela a mi mamá: te lo voy a poner a estudiar, te lo voy a preparar este cipote para que se esfuerce. Y mis hermanitos lloraron ese día hasta no poder más, porque no querían que yo me fuera de sus vidas, porque con ellos era con los que yo había jugado y todo eso. Entonces salió para San Pedro Sula de Arada, Santa Bárbara, a los 6 años, ¿verdad? Y cuando llegué, yo pensé en venir a vivir a una casa, pero lastimosamente vivía en el borde de Río Blanco, en las casitas de cartón, para mí fue una experiencia nueva y diferente, lejos de mi mamá y de mis hermanos. Los primeros 3 días fueron agradables. Luego mis primos empezaron a golpearme, a mandarme a hacer cosas incorrectas. Yo jalaba agua de un río para poder que se lavaran trastes del Río Blanco. Yo me acuerdo bien eso. Y era tanto el sufrimiento que me daban hasta comida en mal estado. En las noches para mí era difícil, Adolfo, poder dormir, porque me extendían un cartón. Cuando llovía, aquella agua podía penetrar por bajo y mojarme toda la espalda. Y para mí era terrible en las madrugadas levantarme con frío y solo envolverme en un saco, en un costal de esos, ¿verdad?, de Manila. Y entonces yo fui empezando a sentir una soledad. Yo lloraba por las noches porque me hacía falta mi madre. Y un día un niño me dijo: ¿por qué usted le jala agua a esa gente?, me decía. Usted no tiene que hacer eso. Vámonos a las calles a pedir para que coma bien. Porque el único día que yo más o menos comía, Adolfo, era los días viernes, que una carnicería botaba huesos. Y yo corría y me subía en aquel carro y agarraba los huesos con carne. Y ese día mi abuela preparaba sopa. Yo por eso hoy en día, bueno, no es que no lo haya superado, sino que las sopas para mí casi no me gustan por eso, porque me traen esos recuerdos. Y ese día ese niño me dijo: vámonos a las calles a pedirme. Y dice: y verá. Y yo me acuerdo bien que él se llamaba Giovanni. Y me dijo: vámonos a las calles. Y nos fuimos. Usted tiene que poner la cara de hambre. Toque los portones y dígale. Yo no necesitaba poner la cara de hambre. Ya la andaba, la cara de hambre. Y entonces yo me acuerdo que pedía y la gente nos regalaba comida. Y desde los 6 años hasta los 13 años, estar en las calles sufriendo. Un día, a la edad de 9 años, un vigilante me dijo: niño, me dice, ¿y usted dónde duerme? Yo le dije: en las calles, le digo yo, porque yo, Adolfo, dormía bajo puentes, en trocos. Yo sé lo que era entrar a una cantina y comerme los desperdicios de alguien. Yo aprendí a sobrevivir en la calle.
Cuando mencionan la parte de la soledad, he estado escuchando hablar de su mamá, de sus primos, de sus hermanos, pero nunca de su papá. Cuéntenos esa parte antes de que ya podamos entrar ya en esa etapa que usted nos está mencionando.
Bueno, yo fui un hijo no deseado. Mi papá, pues, según las historias de mi abuela, mi papá fue un hombre italiano, era un italiano de la empresa Columbo, ¿verdad? Y mi madre, como que iban a vender comida y cosas así allá. Y de repente, pues usted sabe, en nuestro país, a las niñas, mi madre salió embarazada de 15 años, ¿verdad? A los 16 me estaba teniendo a mí. Entonces,
nunca conocí
a mi padre.
Pero sí le hablaron.
Me hablaron de él. Y la única vez que yo recuerdo haberlo conocido fue cuando me lo enseñaron por medio de un periódico, cuando él lo asaltaron en el Hotel Nilo, aquí en San Pedro Sula. Ese es un hotel que ya no existe. A él lo asaltaron y lo acribillaron por robarle un dinero de una planilla de esa empresa. Entonces se lo llevaron grave para Italia y nunca más supe de él.
Y esa soledad, me imagino que fue de angustia, queriendo en algún momento experimentar el tener un papá.
Claro.
Y tener un papá que ya cuando le muestran de que es un hombre que tiene bastantes posibilidades para poder crear no solo un hijo, sino muchos, usted en algún momento anhelaba saber de él o qué. O decía, andar en las calles, vivir esta época difícil. Sí. Y él teniendo todas las posibilidades y no me da la oportunidad de acercarse.
Bueno, yo cuando miraba que otros niños se acercaban a sus padres y los abrazaban, siempre me pregunté qué celebraban Día del Padre. Para mí era algo sólido, algo fuerte en mi vida, porque me llenaba de nostalgia al saber de que yo no tenía un padre a quien poder abrazar, a tener un padre de que nos los pudiera corregir, instruir en algunas áreas de nuestra vida. Solo mi madre que hacía un doble esfuerzo, siendo la que nos ayudaba, y aún tener que trabajar ella con una enfermedad y una miopía en su vista que no la dejaba ver muy bien, y aún así lavando ajeno para podernos dar de comer.
¿Lloró en aquel momento que tuvo que partir, dejar mamá y venirse a la ciudad? Un cambio drástico.
Fue algo horrible, difícil para mí, porque por primera vez también estaba montando en un autobús para poder viajar hasta San Pedro Sula y fue algo difícil despedirme.
Las expectativas eran tan grandes, pero cuando viene
a... Cuando yo vine acá diferente. Me di cuenta de la verdadera realidad y este niño me invita a las calles a pedir. Y desde ese entonces me crecí en las calles hasta los 13 años y a la edad de 9 años sufro una violación terrible, ¿va? Porque este hombre me dice, no tiene dónde quedarse.
Este él
me
hombre dijo, es el vigilante.
El vigilante. Este hombre me dijo, ¿tiene dónde dormir? Yo le dije, no. Ven, quédate aquí en este carro. Y una semana estuvo bien, pero la siguiente semana se metió a medianoche y empezó a abrazarme como, no como un padre. Yo esperaba tener ese calor de un padre, pero a la tercera vez que se metió ya él abusó sexualmente y yo deseaba morirme, Adolfo. Yo deseaba, muchas veces me crucé el bulevar esperando que un carro arrebatara con mi vida, pero su misericordia fue tan grande, su amor. Y ahora que tengo esta oportunidad de estar contando este testimonio, cuánto joven y cuánta situación se puede estar viendo en estos momentos que callan, ¿verdad? Porque hay mucho pecado que está ahí oculto sin poder salir. Una vez yo me acuerdo que me acosté en las líneas del tren para no amanecer, ¿verdad? Y me acosté en las líneas equivocadas. Y siempre que cuento mi testimonio nos causa ganas de reír, porque antes habían unas líneas que eran para darle permiso a la locomotora para que ella pudiera pasar, ¿verdad? Y en ese lado se metían las burras. Ahí me acosté yo. Y cuando pasó el tren, pasó por el otro lado, no por donde yo pensé. Y muchas veces intenté suicidarme por esa situación, ¿verdad? Un día un familiar se dio cuenta que yo era un niño de la calle y le fue a decir a mi madre que no estaba estudiando y que yo era un niño de la calle, ¿verdad? Y entonces él dijo, voy a decirle a tu mamá, me dijo, que vos andás en las calles, y no me dejé agarrar de él. Y cuando mi madre se dio cuenta, se vino para acá a Río Blanco, San Pedro Sula, y mi madre lloró y lloró, porque hasta pusieron anuncios en las radios de que se había perdido un niño. Y yo me di cuenta que mi madre había regresado por el mismo niño, porque me dijo este niño Giovanni, me dijo, José María, me dice, su mami ha regresado de allá de Santa Bárbara y quiere verlo, me dice. Y entonces yo me acuerdo que una noche decidí ir a donde ella y me fui por todo el camino, por un dragado. Y estando ahí me di cuenta que sí necesitaba esa madre, que sí necesitaba sus palabras. Y cuando la vi fue impactante, porque cuando me miró, me abrazó, me besaba y toda la noche me estuvo preguntando cosas de lo que me había sucedido 4 años después.
¿Le comentó esa parte dura donde este hombre abusó sexualmente?
Sí, y ella lloraba.
¿Cuál fue la respuesta
de ella? Ella lloró. Me abrazaba y no paraba de llorar y se sentía culpable. Pues yo le dije un día, yo no más, porque ella también vino al mismo sufrimiento que yo estaba. Entonces un día le dije yo a ella, no más, vamos a ir a las calles y usted va a lavar ropa, le decía yo a ella. Y así en efecto fuimos a Corvisula, a La Roble y todos esos lugares, La Tara, todos esos lugares anduvimos lavando ropa ajena. Y ella lavaba. Un día regresábamos a casa con 16 lempiras en nuestras bolsas y le salieron al encuentro 4 hombres a mi madre, que la golpearon toda y abusaron también de ella. Y
estaba presente.
Y yo estaba presente. Y me agarraron y me golpearon a mí. A ella la violaron y le hicieron. La golpearon hasta ya no poder más. Yo corrí a la casa y llegué pidiendo ayuda. Y dijeron, no, eso les pasa por andar en las calles, dijo mi abuela. Y quienes fueron a auxiliar a mi madre fueron los vecinos, no fue ella directamente. Entonces fue triste llegar y ver el rostro de mi madre ensangrentado, golpeada. Y fue duro, Adolfo, esa etapa de mi vida hasta los 11, 12 años. Y a los 12 años, 13 años, había un hombre que me dijo... estaba yo lavando un carro y se acercó y me dice, ¿quieres comer? Y yo le dije, sí, quiero comer, le digo yo.
Claro, había necesidad.
Y me dijo, móntate, súbete al carro, me dice. Entonces yo me subí, me acuerdo, y uno antes era bien inocente. Y estando en el carro me dijo él, no te han acariciado así, y empezó a tocarme. Me llevó a su apartamento y a los 25 minutos de estar en su apartamento salió disfrazado el hombre de travesti. Y él sostuvo relaciones sexuales conmigo. Y me tuvo en esa habitación como 4 meses me tuvo encerrado viviendo con él. Y entonces al año y medio me di cuenta que aquel hombre había muerto.
Este hombre le proporcionaba comida,
todo,
vestimenta,
todo,
tenía todo.
Todo, pero no me dejaba libre, no me dejaba salir. Y al año y medio yo a los 3-4 meses me voy
¿cómo de nuevo para
la
casa?
Él dejó abierto el portón, yo logré abrir la puerta y salí. La gente solo me quedó viendo, yo salí corriendo. Él les decía que era un familiar, que yo era un familiar de él y no. Entonces yo salí y como al año y medio yo me di cuenta que el hombre murió de SIDA. Al año yo caí enfermo a los 14 años en una cama, muriendo de SIDA, y mi madre no hallaba ni qué hacer.
¿En qué momento se da cuenta de que está infectado? ¿Fue por la noticia o porque se realizó algunos exámenes?
La verdad es que yo me di cuenta porque como un año y medio el hombre muere de SIDA y yo tenía todos los síntomas. Fiebre en mi casa, me velaban. Mi madre, una angustia terrible al verme esqueléticamente en una cama. La gente llegaba y le decía, ese niño se va a morir. La última vez que me llevaron al hospital convulsionando fue terrible. Y entonces a mi madre le decían, vaya, busque ayuda en la municipalidad para que le den un ataúd para ese niño, porque usted verdaderamente tiene necesidad y ese niño va a morir. Y es difícil, Adolfo, que te digan que te vas a morir y escuchar eso, ¿verdad? Y sin tener una oportunidad en la vida. Y yo me sentía pues que verdaderamente yo iba a morir y yo me ponía a pensar miles de cosas. Era un sufrimiento total. En las noches yo no podía dormir, un enfermo poco duerme, y yo oía comentarios afuera, pobre niño, y todas esas cosas que y yo solo me ponía a pensar en los sueños que yo tenía, en los anhelos que yo tenía de poder algún día ser alguien y poder sacar a mi familia adelante, ya que para mi madre yo era casi su única esperanza, ya que ella pues no tenía ayuda. Entonces para mí fue bien, era difícil todo eso, Adolfo, porque estar muriendo y sin tener una esperanza.
Ni para comprar el ataúd. Y las personas decían, vaya a la municipalidad, ahí se lo van a dar. Prácticamente estaban diciéndole, va a morir, lo confirmaban. Pero nos va a contar en unos momentos cómo fue esa parte donde usted sale de esta agonía, sale de esta situación. Y a usted que nos está escuchando en este momento aquí en Gracia 2.8, le invitamos a no desconectarse. Invite a sus amigos para que puedan estar pendiente, a no perderse el programa, porque en unos momentos venimos con la segunda parte. El pastor José María Inestrosa, desde muy temprana edad, vivió en las calles, fue abusado sexualmente, no tuvo un padre, y también pues su madre fue abusada sexualmente. Usted ha escuchado este testimonio aquí en Gracia 2.8, pero luego de los comerciales retornamos.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8. FM Plus te presenta un nuevo concepto en radio. Ingresa a www.logosfmplus.com o con nuestra aplicación en tu móvil y encontrarás un canal de audio 24/7 con la palabra de Dios y con el género musical que más te gusta. Alabanza, adoración, urbano. Clásicos. Inglés. Navideña. grupera.
¿Quién como tú?
Y por supuesto, encontrarás toda la buena programación de Logos FM 104.9.
Una radio diferente.
Live. Logos FM Plus lo tiene todo. Sin importar la hora o el lugar donde nos escuches, Logos FM 104.9 siempre es tu radio favorita, porque tenemos la mejor programación y somos tu mejor compañía.
Gracias por encender la radio.
¡Tu amor! ¡Que mi vida llena, llena!
¡Jesús, nuestro amado rey, ya pagó todo en la cruz!
Logos FM 104.9, una radio diferente.
Y es que me gusta estar contigo, fiel amigo.
La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya de regreso en su programa Gracia 2.8, estamos llegando a la segunda etapa de este importante testimonio, pero es momento de disfrutar un buen tema musical. En unos momentos escucharemos cómo fue que el pastor José María Inestrosa encontró la salida a ese laberinto, a esos problemas que su vida agobiaban. Quédese con nosotros aquí en Gracia 2.8.
Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Brazos del dulce amor del Señor,
dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. posaré. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el
Volvemos luego de escuchar ese excelente tema musical aquí en Gracia 2.8. Y como les mencionaba, hoy está aquí compartiendo con nosotros el pastor José María Inestrosa un impactante testimonio. Pero en este momento vamos a escuchar la segunda parte de este testimonio. ¿En qué momento, en qué etapa de su vida el Señor lo encontró y de esa manera cambió rotundamente su vida? Pastor José María Inestrosa, momento para que usted nos cuente más acerca de su testimonio.
Bueno, Adolfo, después de tanta agonía, después de estar sufriendo en una cama, un día teníamos una vecina que es una mujer entregada a Dios y siempre me visitaba y me hablaba de Dios, pero yo no tenía ni siquiera idea de lo que era Dios, porque decía yo, si existe, ¿por qué no tengo un padre? Si existe, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y siempre me preguntaba esas preguntas de joven, ¿verdad? Entonces tenía muchas inquietudes. Entonces un día esa mujer entró y dijo: ¿sabes qué? Doña Gregoria, le dice, yo me voy a meter en ayuno y oración, le dice, para ver si este muchacho va a vivir o va a morir.
Doña Gregoria es su mamá.
Era mi mamá. Entonces ella dijo, voy a ir a ayunar y yo voy a traer una respuesta de parte de Dios. Y entonces aquella mujer se fue. Yo dije en mi mente, esta mujer está loca, dije yo. Pero bueno, se fue esa mujer. Y a los 7 días, un domingo en la madrugada, amanecer lunes, ella vino y tocó la puerta como a las 4 de la mañana.
¿Esos 7 días de qué?
De ayuno y oración, ayuno que y ella oración. Se apartó buscando una respuesta para definir si yo vivía o moría. Entonces, Dios tuvo misericordia. Porque como a las 4 de la mañana de un día, amanecer lunes, tocó la puerta fuerte aquella mujer y uno no duerme. Uno como enfermo no duerme. En ese entonces no dormía. Y yo me desperté y ella empezó a hacer ruido. Ahí y abrió la puerta mi mamá y le dice, ¿qué pasa? Porque eran comadres ellas. ¿Qué pasa? Le dice. No, le dice, Dios me ha revelado, llorando esa mujer, Dios me ha revelado quién va a ser José María, le dice, y qué va a ser en su presencia este joven, le dice. Y aquella mujer lloraba y yo decía, ¿por qué llora tanto? Y temblaba. Y en esta mañana el Señor me mostró en una revelación, le dice, de que yo lo pude ver vestido. Yo te pude ver vestido, y me miraba a mí así. Yo te pude ver vestido, me dice, de una camisa blanca, cantando, me dice, a multitudes, me dice. Y te pude ver que eras un pastor, me dice. Y Dios me dijo, ve, porque esto es lo que yo haré con él. Porque él no va a morir, porque yo soy el dueño de la vida. Yo decido si muere o vive. Y yo tengo vida para él, aunque muchos han dicho que va a morir. Yo tengo vida para él, ve y dile que así lo voy a usar si me recibe. Y aquella mujer llorando me dijo, tienes que recibir a Jesús en tu corazón, porque Él clavó todas las enfermedades en la cruz del Calvario, y esta enfermedad que tú tienes no es nada para Él, me dijo. Vas a vivir, si tú lo recibes, vas a vivir. Y yo me acuerdo que yo no entendía qué era recibir, y ella me decía, tienes que repetir conmigo. Y yo en mi mente decía, ¿qué voy a repetir? Y ella me decía, Dios te ama, José María. Y me agarraba las dos manos, Dios te ama, y me sacudía, Dios te ama. Y yo decía en mi mente, si me ama, ¿por qué estoy así? ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy pasando esta enfermedad?
Había una lucha.
Una lucha en mi mente que me decía que no recibiera, que no recibiera lo que esta mujer estaba diciendo. Y entonces, ahora yo comprendo eso. Pero en aquel entonces no comprendía nada. Por eso es que yo siempre digo, yo conocí al Dios de los milagros, al Dios de la fe, al Dios que levanta, al Dios que es especialista en lo imposible. Porque yo era un caso imposible ante los ojos de la sociedad, pero que era un caso posible para un Dios que todo lo puede. Entonces ella me dijo, repite conmigo, y empecé a repetir: Señor Jesús, en este momento te recibo como mi Señor y mi Salvador, y como hijo reclamo la promesa de sanidad en mi vida. Y empecé a sentir algo extraordinario, y entró un fuego por mis manos y corrió todo mi cuerpo. Yo terminé de hacer la oración de fe, pero mi cama quedó húmeda de tanto sudor, y era que el Señor estaba haciendo una transfusión de sangre en mi vida y haciendo un milagro en mi vida. Y hoy que tengo conocimiento, Adolfo habla en la Biblia que dice que Él es el alfarero de nuestras vidas y que nosotros somos barro en sus manos, ¿verdad? Y que si alguna vasija se ha echado a perder, Él tiene el poder para volverla a tomar en sus manos y no la desecha, sino que al contrario, usa el mismo barro para poder edificar lo que Él quiere. Y yo era una vasija echada a perder, pero Él en sus manos me volvió a tomar. Y desde ese momento que yo recibí a Cristo, en ese instante, a la semana, Adolfo, Dios me devuelve la vitalidad de mi cuerpo. La gente queda sorprendida. La gente, unos que lloraban cuando me iban a ver de alegría y decían: Dios es poderoso, ¿qué es lo que ha hecho contigo? Pero uno, al pasar del tiempo, como joven, yo recibí a Cristo, y yo me acuerdo que a la iglesia, pero la noté muy aburrida la iglesia, ¿verdad? Y más una iglesia donde yo fui. Entonces yo tuve la verdadera conversión a los 19 años. A los 19 años, y yo me acuerdo de que un día estaba predicando el pastor ahí en la iglesia y yo estaba afuera, y la hija del pastor me dijo: entre. Y yo no quise entrar, y me dio pena, y le dije: si me siento a la par suya así. Y me dijo: sí, me dice, entre. Y entonces el siguiente día, que fue un domingo, yo fui a la iglesia, y cuando yo iba a sentarme, algo me dijo que no me sentara ahí, y me fui a sentar en la primera fila. Cuando yo me voy a sentar a la primera fila, el pastor está hablando de las maravillas, y se me vino a la mente todo el proceso que yo había pasado, y aquel hombre que estaba predicando enfrente estaba contando la vida mía casi en ese altar. Y cuando él dijo: alguien quiere reconocer que hay un Dios sanador y que hay un Dios de milagros, sentí como que alguien me levantó la mano, y el pastor dijo: joven, usted, pase. Y yo pasé en un mar de lágrimas a los 19 años, Adolfo, recibiendo a Cristo como mi único Salvador. Esa era mi verdadera conversión. Recibía al Dios de amor, al Dios que no lo mira uno con como lo miran sus hermanos, como lo miran sus vecinos, como lo mira su padre y su madre. El Dios que te mira con amor, con ojos de misericordia. Ese día yo reconocí que Él era mi Padre, ese Padre que nunca había tenido, un Padre que lo había deseado y anhelado por mucho tiempo, pero que hasta ese día había conocido la verdadera identidad de un Padre que te ama.
Porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él.
Cuando yo llegué a mi casa, mi mamá me preguntó y me dijo: ¿qué te pasa? Que venís llorando. Y yo le dije: he recibido a Cristo en mi corazón, al Padre que nunca tuve, le dije a ella. Y ella me dijo: sí, pero yo voy a la iglesia católica, me dice. Entonces yo le dije: sí, pero en la iglesia evangélica aquí acabo de recibir a Cristo y me regalaron esta Biblia. Esta no es una Biblia, me dice, eso es una mentira de ellos. Y partió la Biblia en dos y me la tiró en la cara. Y me dijo: no te quiero ver en esa iglesia, tú eres católico, no eres evangélico. Entonces yo le dije: no, yo no soy ni católico ni evangélico, yo solo sé que tengo a un Cristo que me ha dado la oportunidad de conocerlo como ese Padre que nunca tuve.
Sí, sintió el abrazo de Dios en ese momento. Lloró, sí, como estaba explicando.
Claro.
En ese momento, cuando el pastor hablaba de sanidad, creo que era esa parte de sanidad interior. Porque aunque ya había aceptado a Jesús, en un momento de su adolescencia, llega ya en una etapa más adulta y ya entrega al Señor entonces todas esas cargas. ¿Es así, pastor?
Claro que sí. Desde ese momento cambió mi perspectiva. Sacó el odio que había en mi corazón, porque yo decía, Adolfo, cuando yo crezca yo voy a hacerle daño a mi familia porque por culpa de ellos me pasó todo lo que me pasó. Pero cuando yo vine a los pies de Cristo, una sanidad interior tan profunda que yo solo quería ver a mi familia y abrazarla y pedirle perdón. Yo me acuerdo que mi madre me dijo, si seguís yendo a esa iglesia te vas a ir de la casa, y tiraron mi ropa afuera. Y me acuerdo que para ese entonces ya tenía un padrastro yo, y ese hombre también sacó mi ropa en una casa y la tiró a la calle, y estaba lloviendo porque yo no dejé de ir a la iglesia. 6 meses después ellos me tiraron la ropa a la calle y me dijeron, te vas de aquí, perro, porque tú no perteneces, no necesitas a ir a esa iglesia, ya eres católico. Y yo le dije, yo soy evangélico para honra y gloria de mi Dios. Entonces, ah, eres evangélico, dijeron, agarraron la ropa y la tiraron. Cuando yo estaba recogiendo mi ropa, Adolfo, tuve la experiencia más grande de mi vida todavía. Cuando yo estoy recogiendo la ropa enlodada, oí una voz que me dijo, aunque padre y madre te dejaran con todo eso, yo te recogeré. La primera vez que oí la voz audible de mi Dios. Aquella mujer que había orado por mí me dijo, papá, venite. Si no te quieren en tu casa, yo te voy a dar un cuarto donde vivas. Y aquella mujer me dio cobertura y ahí estuve un par de días. Después mi madre reflexionó, reconoció, y ella, pues, después yo oraba para que ella se convirtiera al evangelio, pero ella nunca dejó de ir a su iglesia. La experiencia fue tan linda de que a los 22 años conozco a mi novia, que ahora es mi esposa, y algo maravilloso sucedió porque a los 27 años Dios me está llamando a pastorear. 7 años, casi 8 años después, el Señor me está llamando a pastorear una iglesia.
Y viene esta etapa ahora, donde usted es llamado, donde usted es llamado por el Señor. Cuéntenos cómo fue esa transición. ¿Se sintió incapaz? ¿Qué pensó en ese momento?
Después de 8 años de estar discipulándome, yo me acuerdo bien que después de haber recibido a Cristo, yo me fui a meter unos ayunos sin saber qué era ayunar. Y el Señor me fue empezando a usar grandiosamente en la iglesia. Cantaba, empezaba a dar mis primeros pasos en la música, y fue algo maravilloso porque yo anhelaba pastorear. Y a veces yo le decía al Señor en intimidad, en oración, le decía, llámame a pastorear y llámame como ministro de alabanza, como me lo prometiste. Y entonces para mí eran sueños que yo tenía que alcanzar, y fue algo extraordinario cuando el Señor un día estando en oración y en ayuno me habló de que me iba a sacar de la iglesia y me iba a mandar a Choloma a pastorear. Y para mí fue una alegría tremenda. Pero no pasó esa vez, pasó un año después de esa palabra. Y yo me acuerdo que a los 27 años salí con... Yo trabajaba en una empresa y yo renuncié a la empresa. Tanto era el amor que yo tenía que renuncié a la empresa y me fui a pastorear, ya casado con la novia que yo, pues, que hoy es mi esposa. A los 24 años me casé con ella. La conocí en iglesia, de hecho. Adolfo, conocí a mi novia en iglesia, y una joven sometida. Y yo dije, esta es la esposa que Dios me va a dar. Y oramos y nos casamos. Lastimosamente la madre de ella, pues, muere antes de tiempo. Mi madre también muere antes de tiempo. Y algo increíble, ¿va? Que si mi madre hubiese estado viva, a saber cómo hubiese sido mi vida. Pero Dios, pues, de repente permitió recogerla. Y ella, pues, muere en un accidente. Y es tremendo, va de ahí para allá. Pues el Señor me hace un llamado muy hermoso, y donde yo me tengo que venir a la ciudad de Choloma a pastorear directamente. En el patio de una casa reunía a como 6 familias. Y ahí empecé mi ministerio, predicando en las calles con una pasión que hasta el día de hoy no se ha muerto.
Actualmente es pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana,
sí,
en Choloma, ¿cierto?
Claro que sí, soy pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana. Y para qué, ha sido una experiencia inolvidable. Fue algo maravilloso que en el 2007 Dios me haya llamado a pastorear. Fue algo hermoso porque era mi experiencia, lo que yo anhelaba, lo que yo deseaba. Y habían En ese entonces Dios me había regalado muchos temas musicales y mi sueño también era andar cantando con una banda y todo eso, pero el Señor me dijo: ve y pastorea primero y después yo te abriré puertas para lo demás. Y así fui obediente a la visión. Primero fui a pastorear y 7 años después de estar pastoreando, el Señor me abre puertas para grabar mi primer volumen, Nada Me Detendrá. Después Poderoso Guerrero, que es mi segundo volumen, y ahorita es mi tercer volumen que ya estará saliendo.
Está hablándonos de Blessing Band.
De la banda Blessing Band.
Así
que Dios ha permitido y ha sido experiencia tras experiencia. Me dijeron: José María, ¿quieres ir a predicar a un templo ya construido? Dije: no, si Dios me ha llamado, quiero ver si la mano de Él está conmigo. Déjenme predicar el evangelio en un lugar donde ni templo, y en un patio de una casa de una de las que se congregaba conmigo. Empezamos a levantar el ministerio grande hoy en Choloma. Hoy por hoy pues le damos de comer a 30 niños de martes a viernes todos los días, por la situación que yo viví cuando era niño. Y estamos
llegan niños
con la misma tendencia y el mismo testimonio.
Entonces ahora entiende el proceso por el cual pasó.
Uy, sí, Adolfo, cuando yo miro niños en las calles limpiando vidrios, en los restaurantes, y se acercan para pedir, para mí es muy doloroso, porque yo sé lo que era andar en las calles y comer en comida en mal estado, comida, ¿verdad? Entonces fue, pero es por lo mismo que te digo yo, Adolfo. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá el propósito de Él, no el de nosotros, el de Él, y no desamparará la obra de sus manos en ningún momento. Y es algo maravilloso porque Dios lo ha hecho. Hoy en día pues tenemos un edificio de casi 1,800,000 empiras, no se lo debemos a nadie. Estamos trabajando con la visión grandemente en Choloma. Y hoy pues estoy felizmente casado con Ingrid Johanna Escobar.
Y con tres hijos. Pastor José María Inestrosa, gracias por ese impactante testimonio que hoy nos ha compartido. Y bueno, hoy ustedes lo han escuchado aquí en Gracia 2.8, programa de testimonio, un programa que realmente pues se tiene el objetivo de poder evangelizar, de poder llegar a esos corazones que están destruidos y para mostrarles que hay una salida. Hoy el pastor José María Inestrosa nos ha contado su testimonio, su dura vida lejos de Jesucristo, siendo a muy corta edad abusado sexualmente. En ese trayecto de vida de niño fue abusada también su madre, lo cual le trajo mucho sufrimiento, rodando de un lugar a otro, de barrio en barrio, pidiendo muchas veces para poder comer, sin esperanza, sin una salida, hasta que llega Jesucristo y Él le cede la oportunidad de que Él sea el capitán. Y ahora, pues ahora está pastoreando actualmente la iglesia Comunidad Cristiana en el sector de Choloma, y también hoy es director de la banda Blessing Band, un hombre que está llevando el mensaje, recibiendo a las personas más necesitadas, esos niños que piden, esos niños que han sido abusados sexualmente. Pero lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, sin importar cuál sea su historial de vida, un toque de Dios puede cambiar cualquier situación. Pastor José María Inestrosa, me gustaría que usted en este momento se dirija a todo nuestro auditorio y a esas personas que están atravesando una crisis, a esos niños que han sido abusados, que han crecido y quizás ahora pues se encuentran sin una salida. Me gustaría que usted hiciera la oración para que ellos puedan venir a Jesús.
Les diría: no se perturbe su corazón. Hay vida en Cristo Jesús. Y la oportunidad más grande que le puede dar al Creador de hacer algo en tu vida. Así que hay esperanza si tú le abres el corazón a Cristo. Cristo cambia lo que tú reflejas por fuera. Así que para ti, yo quiero hacer esta oración y en el nombre de Jesús yo quiero traerte por medio de este testimonio vida y esperanza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, en esta preciosa hora, Señor, a los miles de oyentes que nos escuchan a través de esta radio, Señor, bendice, quita, Dios mío, todo odio, toda amargura, todo resentimiento, toda falta de perdón, toda angustia, todo rechazo. Declaramos vida, Señor, y declaramos que si tú le abres el corazón a Jesucristo, Él entrará Como dice Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y tú has escuchado la voz de Dios a través de este testimonio, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso se llama relación. Declaramos que Cristo entra en tu corazón y sana toda herida y sana todo resentimiento en el nombre de Cristo. Repite conmigo: Señor Jesús, te damos gracias por este momento. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he estado lejos de ti. Reconozco que he sido un pecador. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Si vienes hoy, yo iré contigo. Amén. Si tú hiciste esta oración, ya eres parte de la familia de Cristo. Y déjame decirte que tu restauración hoy es cuando empieza. Dios te bendiga.
Y si tú quieres en esta ocasión pedir oración, te invito a que puedas enviar un mensaje al 95 18 60 64. Nos encantaría saber que recibiste a Jesús, pues este es el objetivo de Gracia 2:8. Pastor, yo quiero mencionarle una serie de 15 palabras y al escucharla usted nos va a responder con lo primero que piensa.
Así es.
Jesucristo,
Salvador del mundo.
Gracia,
el regalo de Dios.
Iglesia,
fuente de salvación al perdido.
Oración,
la que nos acerca al Padre.
Fe,
convicción de lo que no se ve.
Biblia,
palabra fiel y verdadera.
Familia,
el centro de la sociedad.
Un lugar,
mi casa.
Una comida,
baleadas.
Un libro,
Espíritu Santo.
Satanás,
adversario.
Pecado,
el que nos separa de Dios.
Infierno,
lugar que creado para Satanás y sus demonios.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al cielo y a una vida eterna.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Donde Dios no quiere que vayamos, infierno.
Pastor, muchas gracias por este impactante testimonio que hoy nos ha compartido. Seguramente fue de mucha bendición para todo nuestro inmenso auditorio de Gracia 2:8. Me gustaría que se despidiera en este momento.
Bendecimos a toda esa gente linda que nos escucha a través de esta radio y un placer haber compartido con ustedes este testimonio de vida.
Muchas gracias, Pastor José María Inestrosa. Gracias por ese impactante testimonio. Estamos seguros que las personas que hoy le han escuchado, pues han recibido al Señor Jesús en su corazón. Y si tú nos estás escuchando en este momento, te invito a que nos vuelvas a sintonizar aquí en Gracia 2:8, programa que está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, que nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Asimismo, te invito a que puedas escribirnos al 98 95 33 54, y tú serás nuestro próximo invitado aquí en Gracia 2:8. Se despide de ustedes Adolfo Pineda. Hasta la próxima.
Esto fue Gracia 2:8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2:8. Gracia 2:8.